El sevillano que vamos a saludar a continuación es el undécimo de 13 hermanos, hijo de militar, de una familia sencilla, diputado muy longevo, desde 1977, justo en la transición, a 2015, vicepresidente del Gobierno de España, vicesecretario general del PSOE. Empezó muy pronto en la militancia socialista con un grupo de amigos, Chávez, Guillermo Galiote o Felipe González, y desde 1962 es parte fundamental del PSOE. Ha sido un individuo que ha dejado un carácter propio, una impronta en la vida pública. Con una lengua mordaz, un cerebro muy rápido, fue capaz siempre de luchar por sus ideas. Y a muchos que estábamos incluso pequeños al margen de lo que acontecía, nos suscitaba una sonrisa, porque ciertamente era divertido e inteligente. Estamos escuchando una maravillosa obra de Mahler, que es uno de sus músicos favoritos, por no decir el que más. De hecho, una de sus hijas se llama Alma Mahler, efectivamente, Alma. Y él es un gran aficionado a la lectura, al teatro, a las bellas artes y las humanidades en general. Don Alfonso Guerra, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Encantada de saludarle.
Igualmente.
Bueno, pues a mí me gusta esa frase suya donde dijo rotundamente: es ingrato mandar al rey a un basurero por matar a un elefante.
Que no mató.
Además.
Ese es un pequeño detalle.
¿Qué pasó? Porque, que no lo sabía yo.
No, que se cayó, se rompió la cadera y no mató a ningún elefante.
Ah. Además.
Son como don.
Pero es triste este destino español, ¿no?
Sí, los españoles somos un tanto autodestructivos. Nunca estamos contentos con nosotros mismos. Ustedes saben que todos los grandes imperios han tenido una leyenda negra. La diferencia del caso español es que nosotros compramos esa leyenda negra y la utilizamos como si fuéramos enemigos de nosotros mismos. Es habitual en nuestra historia.
La verdad es que sí. Estos días, por ejemplo, hemos visto cómo los representantes de la Cámara de Comercio de Cataluña pretenden declarar a Felipe VI persona non grata. Yo me pregunto si ustedes, los que hicieron de la transición, no se desalientan cuando ven que tantas cosas que se han construido, que se han hecho sólidamente, que están ahí para disfrute de todos, son desafiadas una y otra vez.
Sí, ahora le contesto, pero como ha citado usted un caso concreto, la Corporación Cámara de Comercio de Barcelona, yo quisiera decirle que se han adueñado de la Cámara de Comercio un grupo nacionalista con el 4% de participación de los empresarios. ¿Dónde estaba el 96% de los empresarios que han permitido eso? Y ahora les parece algo terrible. ¿Dónde estaban? ¿Por qué tanta cobardía? ¿Por qué no se participa? En fin, pero voy a la pregunta genérica que usted me hace. Sí, es increíble que estemos siempre dispuestos a dar la razón a los enemigos, a los que quieren nuestra decadencia, siempre a favor. Entonces, ahora hay una especie de negación a lo que se hizo en los años 70, que en el mundo entero aparecen como algo modérico, como un ejemplo extraordinario, y el caso del rey Juan Carlos a la cima de ese cambio. Pues ahora hay gente que, falsificando la historia, diciendo que hubo una desmovilización popular, que la amnistía fue un triunfo de la derecha y no en la conquista de la izquierda, en fin, creando falsedades, se quiere como enterrar lo que, desde el punto de vista de la historia española, fue un caso único. Una población que empuja a los dirigentes para que se pongan de acuerdo, una vez en la historia, y unos dirigentes dispuestos a renunciar a parte de sus planteamientos con objeto de conseguir una convivencia en la que quepan todos, una constitución que aprueba el 92% de la Cámara, 94% del Senado y casi el 90% de los españoles. Con todo eso, hay gente que dispara continuamente contra lo mejor de nuestra historia reciente.
Justamente a este respecto le quería preguntar sobre un voto particular que hubo en el Congreso para que se votara monarquía o república. Se oyen tambores de república y los más jóvenes reiteran una y otra vez que aquí no votó nadie. Precisamente usted tiene mucho que decir a este respecto.
Pues sí, porque, como digo, se falsifica la historia. La monarquía española, la actual, la de don Juan Carlos y don Felipe VI, esta monarquía es la única monarquía del mundo que se ha sometido a un referéndum popular, aprobado, por cierto, como he dicho, cerca del 90%. Pero, como esta monarquía se intenta argumentar que es una monarquía franquista, dicen algunos, o sea, hay que saber que los socialistas, cuando estábamos haciendo la Constitución, sabíamos que era difícil plantear un voto particular para que la Cámara decidiera entre monarquía o república. Y todo el mundo presionaba, me presionaba a mí, que yo llevaba la dirección de la gestión de la Constitución por parte del PSOE, me presionaba para que retiráramos ese voto. Pero ¿cómo vamos a votar entre monarquía y república? Eso es un riesgo muy grande. Y nosotros sostuvimos hasta el último instante, afortunadamente, que si no se votaba en el Congreso de los Diputados, la monarquía no sería democrática, sería la monarquía de la dictadura. Por tanto, los representantes de la soberanía popular tenían que decidir entre monarquía o república. Y se decidió, y la mayoría dijo monarquía. Y a partir de ese momento, como demócratas, todos aceptamos el veredicto popular.
¿Qué de ahí? Porque a veces parece que la gente no estudia historia o que no se la enseñamos en los colegios. Usted, desde su más temprana juventud, tuvo intereses socialistas. ¿Cuándo es el momento en que un socialista tan joven decide hacerse monárquico? ¿Cuándo advierte la importancia del rey en la transición y el interés que pueda tener la monarquía?
Bueno, tal como lo expresa usted, no es exacto, porque yo no me he hecho monárquico. Yo entiendo que un sistema de elección siempre es más representativo que un sistema de herencia. Lo que pasa es que la historia tiene sus propias condiciones. Mire, históricamente, monarquía se identificaba con autoritarismo y república con liberación del poder absoluto de la monarquía. Eso fue así hasta la Primera Guerra Mundial, porque de la Primera Guerra Mundial salen tres imperios absolutamente destruidos, el ruso, el austrohúngaro y el otomano. Hay tres grandes formaciones monárquicas que desaparecen. Y en la Segunda Guerra Mundial se da la paradoja de que las monarquías se han democratizado absolutamente, Noruega, Suecia, Reino Unido, y aparecen repúblicas totalitarias. La República Soviética, la Hungría, Bulgaria, Rumanía, Checoslovaquia. Es decir, que de pronto la historia da un giro verdaderamente paradójico. Las monarquías se democratizan, las repúblicas se totalitarizan, lo cual es increíble. Entonces, en España, un dictador como General Franco decide que aquí va a haber una monarquía autoritaria. Y efectivamente trae a un chico del extranjero, lo intenta adoctrinar en sus principios del movimiento. Y cuando llega la hora de la verdad, aquel joven, Juan Carlos, más tarde, el rey Juan Carlos, decide renunciar a esos poderes totalitarios y entregarlo en manos ¿de quién? Del pueblo. Y decide apoyar la Constitución, se une a la vida democrática y la libertad. Y cuando hay un momento de absoluto peligro de la democracia, el 23 de febrero, él pone su posición a favor de la Constitución y de la libertad. Evidentemente, esta monarquía es mucho más democrática que muchas de las repúblicas que hay en el mundo. Y entonces eso es inapelable. Entre la monarquía sueca, o noruega, española o británica y la República de Corea del Norte, es evidente que cualquier persona con sentido común dice más democrático esta monarquía que aquella república. Claro que también hay repúblicas democráticas. No quiere decir que república no sea democrática. Entonces, cuando es el momento en que uno entiende que el rey destinado a ser un rey absoluto, aunque ya eso en la historia estaba completamente anacrónico, ha pasado a ser un hombre que quiere la democracia. En realidad, el primer atisbo se ve cuando, tras la muerte del dictador, hacen unos discursos el rey y el cardenal Tarancón, que eran discursos que podrían haber sido cambiados. Lo podía haber dicho al revés, o yo hubiese querido que lo hubiesen dicho al revés. Es a partir de ese momento que abre un camino, fíjese, la Iglesia, con lo que había sido la Iglesia con la dictadura, que abre un camino donde el rey va a plantear, con un personaje no suficientemente valorado entonces, de Adolfo Suárez. Mire, cuando el Consejo del Reino da la terna y nombra a Adolfo Suárez, toda la prensa española, toda, hizo artículos diciendo que esto era el triunfo del búnker, error, qué inmenso error, pero hubo un periódico clandestino, El Socialista, órgano del Partido Socialista Obrero Español, que escribió un editorial diciendo lo contrario, diciendo, esta es una oportunidad para la democracia, porque para desmontar el movimiento nacional, ¿quién mejor que el que está a su cabeza? Y ahí conjugaron las dos personalidades, Suárez y Juan Carlos, para realmente apoyar una salida democrática, que era lo que por lo que estaban luchando las fuerzas políticas democráticas contra la dictadura.
Hmm. Usted estaba en la Cámara en aquel momento trágico del 23F, cuando Tejero intentó la involución. En 1981 fue el rey el que, digamos, pone pie en pared en ese momento del golpe de Estado. Y el pasado 1 de octubre, Felipe VI, yo creo que también puso pie en pared con su famoso discurso.
El 3 de octubre,
sí, con relación a la revolución del 1 de octubre, explicando que la ley y la Constitución son principios inamovibles. ¿Usted ve paralelismos entre ambas cosas?
Absolutamente. Tanto que yo recuerdo una conversación que tuve con el que hoy es Felipe VI, entonces era príncipe, en la que hablamos de que el 23 de febrero había dado mucha carta de naturaleza en la población al rey Juan Carlos. Y él, que era entonces príncipe, Felipe, dijo, hombre, eso es verdad, pero claro, yo no puedo pedir otro 23 de febrero para mi pueblo, con el riesgo que eso supone, para que yo tenga una popularidad como la de mi padre, que fue una frase que le ennoblecía. Pues llegó el 3 de octubre y llegó esa nueva oportunidad. Y él hizo prácticamente el mismo discurso que hizo el padre, a favor de la libertad, de la democracia, de la Constitución.
Y sin embargo vemos abucheos al rey en Cataluña. Felipe VI viaja allí para un acto institucional en Gerona y le niegan un local, un ambiente en el que realizar las cosas. ¿Usted cree que este odio al rey es profundo? ¿Se ha roto el consenso? ¿Es imposible ya?
No, mire, no atacan al rey. Cuando atacan al rey, están atacando a la Constitución y al sistema democrático que los españoles se han dado a sí mismos. Saben que si ellos lograran derribar al rey, todo el proceso constituyente se abriría completamente, y son los populistas que no quieren una democracia representativa, sino una plebiscitaria que siempre termina en una dictadura, y son los independentistas que quieren la ruptura de la unidad de España. Entonces, ¿por dónde ellos tiran? Disparan contra lo que creen que es el elemento de sostén, que si eso cae, va a caer todo el sistema constitucional. En realidad están no atacando al rey, aunque atacan al rey, están atacando a la democracia y a la libertad.
¿Usted cómo ve el futuro de la corona y de España?
Bueno, las monarquías perviven siempre que respeten el sistema democrático. O sea que las monarquías cada día, cada mañana, tienen que plantearse cuál es su conducta en el esquema, en la arquitectura constitucional. El día que un rey, Alfonso XIII, por ejemplo, decide intervenir en política y cortar el proceso normal de la democracia, la monarquía está en peligro realmente de desaparición. Como aquí, con don Juan Carlos y con don Felipe, eso no se produce, la monarquía tendrá vida larga. Ahora, si ellos, en este caso ya Felipe o los sucesores, hicieran de nuevo una operación que escapara del esquema democrático, la monarquía estaría realmente en peligro.
¿Y el caso de España, que yo lo veo muy malamente?
Bueno, España es un país muy fuerte. Los españoles tienen una conciencia de su país bastante curiosa, porque son muy críticos con su país, pero lo aman, lo quieren. Entonces, es más fuerte de lo que creemos. Hay muchos que se asustan un poco ante tal cosa, que efectivamente no hay un país en el mundo, salvo España, que el jefe del Estado vaya a hacer un discurso y no le permitan utilizar un local de una entidad jerárquicamente inferior. Eso no pasa más que en España, porque, hay que decirlo, porque demasiada gente ha mirado para otro lado durante demasiado tiempo. Esa es la verdad. Porque hemos hablado antes de la Cámara de Comercio de Barcelona, pero ¿cómo es posible que se llegue a eso? Pues porque mucha gente mira para otro lado, porque es muy cómodo mirar para otro lado. Y cuando llegan los males, pues todo el mundo llora. Entonces yo creo que España es más fuerte de lo que muchos de nosotros pensamos. Hay dificultades. Hoy provienen desde la línea nacionalista, independentista o separatista, y desde el populismo que no cree en la democracia representativa. Pero estoy convencido que España tiene un futuro por delante muy positivo, porque es un país que aguanta todo. Ya saben cómo le atribuyen a Bismarck aquello de que el país más fuerte del mundo es España. Llevan los españoles 200 años queriendo destruirla y no lo han conseguido.
Hay dos preguntas más que le quiero hacer rápidamente. Bien. Una, la verdad es que es con maldad, porque he visto que Oriol Pujol ha salido a la cárcel para realizar, entre otras cosas, tareas sociales, que ya es lo más gracioso del tema. ¿Es verdad que uno de los hijos de Pujol le llegó a usted al despacho diciéndole que usted atacaba a su padre?
Que yo perseguía, que por qué yo perseguía a su padre. Sí, sí. Le dije, si yo lo he perseguido será porque lo merece. Yo no sé de qué me habla usted, pero si lo he perseguido es porque lo merece, seguro. Yo no hago cosas a lo loco. Y efectivamente era el momento de la banca catalana, y el momento aquel que subió al balcón de la Plaza San Jaume a decir que ahora cuando se hable de ética hablaremos nosotros, no ellos. Ya tenía el dinero oculto en Andorra cuando estaba dando ese discurso ético.
¡Qué barbaridad! Por último, le diré, Pedro Sánchez ha unido por fin de nuevo al socialismo después de la partición con ese otro partido que nació, que es Podemos. Propone ahora una fórmula federalista que se está manifestando también a través de la nueva presidenta del Congreso, a través del señor Iceta, a través del presidente del Senado. ¿Usted cómo ve el encaje de la corona con este sistema federal que se propone?
Mire, yo estoy un poco confundido, porque España es un Estado federal. Es un Estado federal. Cuando oigo a unos y a otros hablar, tenemos que ir al federalismo, a la federalización, el Estado federal. Ya es un Estado federal. ¿Qué le falta el nombre? Pero es un Estado federal, por cierto, mucho más descentralizado que todos los Estados federales del mundo, salvo dos, Canadá y Australia. Es decir, que no sé muy bien de qué hablan. Siempre ha habido una retórica federal o federalista que no conduce a ninguna parte, porque no hay más que hacer, porque todo el que es partidario del Estado federal, no, tenemos que ir al Estado federal, hay que cambiar la Constitución para el Estado federal. Yo les pregunto, ¿para poner qué? Dígame qué va a poner en la Constitución. Nadie lo dice, porque ya somos un Estado federal. Y estamos dando vuelta al nombre. Bueno, pues pónganle el nombre, quítenle el, que por cierto no aparece en la Constitución, eso de Estado de las comunidades autónomas. No se define así. Pero si quieren poner Estado federal el nombre, que lo pongan. Pero ¿qué más? ¿Qué más se añade? Porque luego están los que dicen, sí, pero el Estado federal no puede ser simétrico, tiene que ser asimétrico, entonces ya no hay federal. O sea, no, hay una cierta confusión que alimenta el que parezcan que hay gente más democrática que otra. Mire, en España estamos en la tesis de que todo lo que no sea, o sea, todo aquel que no defienda que el poder debe estar todo descentralizado, ese no es progresista. Y es al revés. Los valores republicanos se asientan sobre la unidad de la nación. Es al revés. Son los menos progresistas son los que quieren dividir totalmente la nación. Entonces, hay mucha confusión. Yo, cuando alguien habla de Estado federal, yo les pido, por favor, que me digan en qué consiste. ¿Qué vamos a poner? ¿Qué vamos a quitar o qué vamos a poner en la Constitución para transformar el Estado que tenemos en un Estado federal? Porque yo no veo qué.
Pues me imagino que la cuestión de la financiación, el que cada comunidad recaude su dinero, se lo gaste como quiera y se rompe el principio de solidaridad nacional.
Entonces ya no es una nación, hombre, si cada uno recauda lo que llega a sus arcas en la región y lo gasta en la región sin hacer participar a los demás, ¿en qué está la nación? Eso fue como se hizo en la Unión Soviética cuando el Yeltsin, que fue considerado una maravilla por Occidente, y era un alcohólico peligrosísimo, pues este Yeltsin decidió que hacía una federación de estados y el presidente era Gorbachov y le dio una mesa para sentarse y luego le dio la pata a la mesa y desapareció todo. Pero eso no sería una nación. Eso no es un estado federal, eso es una confederación de estados.
Efectivamente. La verdad es que ha sido un placer, verdaderamente. Quiero decir, porque hablar con alguien que conecta los hechos actuales con lo que ha pasado en el pasado, con alguien que se ha molestado en leer, con alguien que ha hecho un juicio de la historia y que además ha arriesgado en ella, pues es verdaderamente un privilegio. Antes de ayer hizo 79 años, don Alfonso Guerra.
Efectivamente.
Sí. 31 de mayo, y le queremos felicitar desde aquí.
Muchísimas muchísimas gracias.
Y desearle pues que sea el año más feliz de su vida.
Muy bien, muchísimas gracias.
Gracias por estar con los oyentes de COPE. Adiós. Sí.